Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Karen, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Karen 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Karen y juega tu pronóstico. Karen, tu especialista en ruta.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El IMASEC cayó por quinto mes consecutivo. El presidente José Antonio Kast habló que Chile atraviesa una enfermedad económica.
Tras una nueva sesión del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal, el gobierno instruyó 4 nuevas investigaciones y detectó más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones sin rendición, acreditadas entre 2022 y 2026.
El gobierno evalúa retener parte de los sueldos y las devoluciones de impuestos para recuperar recursos perdidos por el uso irregular de licencias médicas.
Siguen las recriminaciones dentro del oficialismo, esto luego de la derrota de la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Chile Vamos y Republicanos pusieron en duda avanzar hacia una coalición.
Codelco pidió ampliar el plazo de entrega de antecedentes a la fiscalía por el accidente en la mina del Teniente, que dejó a 6 trabajadores fallecidos. Acusan requerimientos de gran magnitud.
El Ministerio de Salud reforzó la campaña en contra del sarampión. 143 mil niños todavía no reciben su segunda dosis.
El gobierno anunció que las indicaciones para reformar la ley de responsabilidad penal adolescente contemplan que jóvenes entre 16 y 18 años puedan ser juzgados como adultos por delitos de mayor gravedad.
Mientras que algunos parlamentarios respaldaron la propuesta y llamaron a reforzar la respuesta frente al crimen organizado, hay otros que cuestionan la efectividad de rebajar la edad de responsabilidad penal.
En noticias del exterior, las labores de rescate siguen a contrarreloj en Venezuela tras cumplirse una semana del doble terremoto que ha dejado al menos cerca de 2.000 muertos.
Donald Trump aseguró que la desnuclearización de Irán marcha bien, a pesar de las versiones contradictorias alrededor de las conversaciones en Doha.
El secretario general de la ONU advirtió que la inteligencia artificial avanza más rápido que los marcos globales de gobernanza, por lo que los estados deben establecer reglas compartidas.
Y en los deportes, en el Mundial, Inglaterra se mide hasta ahora ante Congo, definiendo al rival de México en los octavos final de ese certamen.
El Sevilla confirmó que Alexis Sánchez no seguirá siendo jugador de ese club.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que hasta ahora están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, a quienes nos escuchan y también nos ven a través de BioBio TV.
La jornada de hoy está marcada por una nueva cifra económica negativa, el IMASEC, recordemos en el día de ayer, el desempleo, con un fuerte impacto, digamos, en aumento del desempleo, aumento de la informalidad, aumento del desempleo en mujeres. Y hoy día se ha registrado una caída del IMASEC encadenando varios meses consecutivos de caída, lo que puede llevarnos a una recesión técnica.
Claro, estamos a las puertas de esa situación, esa recesión técnica, y es el quinto mes del año con actividad económica negativa. Hubo reacción de todo tipo. El presidente José Antonio Kast, que está en Paraguay, habló de un Chile que atraviesa, dijo, una enfermedad económica. Hubo también otras declaraciones. Vanessa Gajardo nos cuenta. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, pese a que el mercado apostaba por una contracción entre un 1 y un 1,6% para el mes de mayo, finalmente el indicador mensual de actividad económica, el IMASEC, anotó una baja de 0,9%, que, por supuesto, no deja de ser malo, negativo. Se trata de una mala combinación, lo decían ustedes, de los indicadores macroeconómicos. Por cierto, que ayer conocíamos las altísimas cifras de desempleo que nos acercan peligrosamente al concepto que denominan los economistas como una recesión. En la serie desestacionalizada, en la comparativa mes a mes, también tenemos una contracción del 0,2% respecto del mes precedente, y también mencionar, eso sí, que el mes registró un día hábil menos que mayo de 2025, y eso también tiene un peso importante que hay que considerar dentro de este análisis. En el marco de su visita oficial en Paraguay, el presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió justamente a los indicadores conocidos en los últimos días. Me refiero al desempleo el día de ayer y al IMASEC esta jornada. El mandatario no solo puso como ejemplo a Paraguay, ejemplo de inversión, de crecimiento, de superación de la pobreza, sino que también citó a su homólogo paraguayo para decir que no nos damos cuenta de la salud que tenemos hasta que ya estamos enfermos. Escuchemos.
Y eso es algo que también a nosotros nos sucedió como país. Nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando. Y nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica.
Presidente, por cierto, hace alusión a lo que podríamos decir fue el mea culpa de algunos economistas que lideraron, por ejemplo, la fallida reforma tributaria en los exgobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, y cómo esto también terminó impactando el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. Sus palabras también fueron secundadas por el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que se encuentra de gira por Los Ángeles, que también hacía un guiño a la necesidad de apurar el tranco en la discusión legislativa de la mega reforma en el Congreso, porque ahí están, dice él, todas las bases para poder recuperar el crecimiento. Pero volviendo a lo que es el dato mensual de mayo, según dio cuenta el Banco Central esta mañana, el resultado se explica principalmente por una menor producción en la minería, lo que da cuenta ya de problemas estructurales que atraviesa el sector, recordando que esta caída viene hace muchísimos meses, por lo menos en todo lo que va del año 2026. De hecho, hay algunos economistas menos pesimistas, hay que decirlo, como Ignacio Mieres, Head of Research de la plataforma XTV, que señaló que esto responde a un sector en particular donde se deben poner, por supuesto, más esfuerzos, porque el resto de la economía, dice él, muestra señales verdes.
Conviene matizar este dato debido a que no es una caída generalizada de la economía chilena, debido a que cuando vemos el dato no minero, vemos una expansión, especialmente en comercio y servicios, lo que nos indica que la economía chilena continúa siendo resiliente, pero tiene una falta de dinamismo.
Coincidiendo, por cierto, con lo que dice el analista, el IMASEC no minero presentó un crecimiento anual de un 0,7% justamente, pero en términos desestacionalizados cayó un 0,3% si lo comparamos con el mes de abril. Vamos al análisis por sector rápidamente. Ya lo decíamos, la producción de bienes cayó un 4,7%, principalmente por la minería, que cae abruptamente un 11,6%, particularmente por la industria del cobre. La industria también registra un retroceso de un 1,7% y el comercio sigue moviendo la aguja, contrarrestando entonces lo que podría ser un impacto todavía mayor, y crece un 0,8% interanual también, pero de forma mucho más marginal, el caso de los servicios, que aumentaron un punto interanual en el mes de mayo. Pero por cierto, las miradas también son bastante disímiles entre los economistas. Por ejemplo, Nicolás Román ha académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, no descartó que estemos, digamos, con el fantasma de la recesión en los hombros.
Y eso evita también que la serie haya caído más aún. Pero es una mala noticia este 0,9%, quinto mes de caída consecutiva, ya se empieza a asomar el fantasma de la recesión.
A ver, lo cierto es que ya se puede señalar, Katy y Nivaldo, que a todas luces estamos muchísimo más lejos de lo que eran estas perspectivas de crecimiento para el año 2026, que iban incluso entre un 2 y un 3% para este año. Recordemos que el Banco Central modificó el rango de crecimiento del PIB en su parte más baja, entre un 1 y un 1,75%. La próxima semana también vamos a conocer los datos de inflación. Hay que ver entonces qué pasa con ese indicador, porque esto podría mover o no el curso, cierto, de la conducción de la política monetaria. Si bien se ha dicho que el Banco Central no haría recortes al menos en todo el año 2026, dicen algunos economistas, lo cierto es que se acentúan entonces los desbalances con estas cifras de desempleo, de un crecimiento más que estancado, una inflación que todavía no cede terreno completamente. Entonces hay que ver, digamos, cuál es el análisis en ese sentido. También comentarles que hasta ahora nos encontramos en la Central Unitaria de Trabajadores, porque en los próximos instantes van a dar un punto de prensa respecto también de la agenda laboral que está promoviendo el Ejecutivo, porque justamente para los trabajadores no es un argumento suficiente lo que está pasando en materia económica para retroceder, como dicen ellos, en derechos adquiridos y en todo el terreno conquistado en materia de derechos laborales.
A propósito del diagnóstico, ¿no? Porque el presidente habla de esta enfermedad económica, incluso un poco más allá, dice que es más complicada de lo que ellos pensaron en el periodo de campaña, que es algo que están asumiendo ahora ya en el tercer, iniciando el cuarto mes de mandato. Hay otras cifras que no están necesariamente relacionadas con nuestro IMASECO, con desempleo, pero que también están malas. El cobre sigue muy alto, pero también está bajando. Hoy el dólar al alza está, a ver, hasta ahora, en 927 pesos en la cotización referencial. Las cifras son muy malas. ¿Hay algún compromiso de la autoridad respecto de plazos y ideas que se puedan concretar a corto plazo como para mejorar por lo menos algo pronto?
A ver, todos los ojos están puestos, y así también, digamos, es la bajada comunicacional que han hecho los distintos ministros, que por cierto están desplegados también intentando dar una señal política a que se debe apurar el tranco, digamos, en la tramitación de la mega reforma. Lo ven con mucho más optimismo, dicen que se han generado diálogos, cambios y acuerdos en su discusión en el Congreso, y están todos los puntos en eso, pero también en lo que tiene que ver con la agenda pro inversión, ¿no? Que está más bien ligado al componente de la permisología, cómo se está avanzando en destrabar algunos proyectos de inversión y lo que eso podría generar en términos de crecimiento, pero también en términos de generación de nuevos puestos de trabajo. Si hay una visión más optimista de que a partir del dato de IMASEC, recordemos que todo esto viene, cierto, retroactivo, de la segunda mitad de 2026 debiésemos empezar a notar más brotes verdes en la economía. Eso no quiere decir que se llegue a las proyecciones de crecimiento del PIB que se tenían originalmente, pero sí que el escenario podría ser menos malo de lo que es y estamos viendo hasta ahora.
Gracias, Vanessa. Retomó el contacto si hay novedad ahí en la CUT.
Buenas tardes.
Todavía en Paraguay, particularmente en Asunción, el presidente firmó 3 acuerdos bilaterales y expuso ante el Congreso también de ese país una instancia en la que reiteró su llamado al compromiso regional en contra de la delincuencia. Vamos de inmediato a Asunción, estamos con nuestra enviada especial, María José de la Barra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente José Antonio Kast inició una nueva jornada en Paraguay. Todo comenzó en el Panteón Nacional de los Héroes, donde se entregó una ofrenda floral, y luego el mandatario, acompañado de su primera dama, arribaron al Palacio de López para poder realizar una reunión bilateral con el presidente de este país, Santiago Peña. Una cita que culminó, de hecho, con la firma de 3 acuerdos bilaterales. El primero, un convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en relación con el impuesto a la renta y al patrimonio. El segundo, un memorándum de entendimiento entre los ministerios del interior de ambos países. Y el tercero, también un memorándum de entendimiento entre ambos gobiernos para fortalecer la prevención, investigación y asistencia a las víctimas de trata de personas. Luego de esto, con honores, fue recibido el presidente de la República en el Congreso de Paraguay, donde emitió un discurso enfocado, por cierto, en temas de seguridad. Tal como lo hizo ayer en el Mercosur, el llamado que realizó el presidente a los distintos países de la región fue avanzar en un combate conjunto al crimen organizado.
Lo asumimos como un deber de aunar a distintos gobiernos para hacer frente a este crimen organizado, y nos alegra mucho que Paraguay hoy día haya adherido a esta unión a la cual estamos convocando a las distintas naciones. Ya hemos convocado a la nación de Uruguay, también se lo hemos planteado a Brasil, y seguiremos avanzando, porque esto es una tarea de todos.
El mandatario también abordó temas relativos al corredor bioceánico, entre otros aspectos. Luego todo terminó acá en este salón con una declaración conjunta entre el presidente Kast y el presidente Santiago Peña, una declaración en la cual el mandatario abordó la situación económica del país, asegurando que estamos ante una enfermedad económica, y claramente insistió en los temas bilaterales, haciendo un llamado a poder avanzar en los distintos acuerdos relativos al corredor bioceánico. Esto fue lo mismo que destacó el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien pidió que las relaciones bilaterales se sigan fortaleciendo.
Quiero dejar un mensaje de gratitud por su visita, presidente Kast, y renovar mi anhelo que podamos dejar un punto en lo más alto de esta relación, que tiene más de 180 años de historia, pero que sea recordada el día de mañana como un momento que nos tocó trabajar juntos y llevar nuestra relación probablemente al punto más alto de nuestra historia.
La agenda del presidente de la República continúa. Dentro de los próximos minutos va a arribar el vuelo de la FACH, el Boeing 737, para poder dirigirse con destino a la República de Uruguay, donde va a tener una reunión bilateral con el presidente de dicho país, Yamandú Orsi. En Paraguay, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
En la USS descubrimos microorganismos que descontaminan agua de minería. En Chile existen aguas ácidas cargadas de metales que afectan el medio ambiente y amenazan diferentes formas de vida. Ante esta problemática, investigadores USS descubrieron bacterias capaces de limpiar aguas y rescatar metales valiosos en forma de nanopartículas que pueden ser aprovechados posteriormente. Una contribución que recupera agua para el riego e impulsa el desarrollo económico sostenible. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente. En la Araucanía, más de 82.000 clientes se mantienen sin energía debido al fuerte viento que provocó la caída de árboles sobre el tendido eléctrico y el corte de caminos. En algunas zonas, las rachas llegaron hasta los 100 kilómetros por hora y Senapred declaró alerta amarilla para 9 comunas. Vamos a conocer más detalles de esto con Carlos Martínez, quien se encuentra en la comuna de Cunco, desde Radio Bio Bio en Temuco. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Hans? Auditores, mucha dificultad de desplazamiento existe a esta hora en gran parte de la región a causa de que la mayoría de las rutas están cubiertas por ramas de árboles, por restos de madera, por algo de basura, por todo lo que el viento ha empujado y avanzado sobre la ruta. Grandes árboles han cedido ante la fuerza del viento y han caído en carreteras y en caminos secundarios, obligando a activar diversos equipos de emergencia que han estado trabajando en el despeje para permitir el desplazamiento de las personas que estaban circulando por gran parte de la región. Esto ha determinado que el Senapred, como ustedes señalaban hace pocos instantes, activara alerta amarilla para las comunas de Curarrehue, Villarrica, Pucón, además de Vilcún, Junco, Melipeuco, Coyipulli y Lonquimay. Todo esto por los efectos que está generando este sistema frontal con vientos que están superando las rachas los 100 kilómetros por hora. Nos desplazamos hasta Junco, esto es al el sector oriente de Temuco, accediendo por Padre Las Casas. Ya había al menos 2 cortes de ruta por árboles caídos, lo que generó cortes de tránsito. A esto se agrega lo que más temprano durante la noche ocurrió en la zona de Villarrica, Pucón, que al momento es la más azotada por este temporal de viento que por muchos años no se había advertido en esta zona, así lo han señalado muchos de sus habitantes. Hay personas que quedaron lesionadas en Pucón, un árbol cayó sobre un bus, un árbol cayó también sobre una casa. Hay un breve balance que entregó el alcalde Sebastián Álvarez.
La verdad que ha sido una noche compleja y difícil para la comuna de Pucón. Tuvimos rachas muy fuertes de viento. Eso usted se imaginará que generó una gran cantidad de árboles caídos, más de 90 árboles caídos, y eso ocasionó inmediatamente cortes de luz. Y esto lógicamente nos tiene preocupados, solicitando apoyo.
El jefe comunal puconino pidió incluso que se activara el ejército con una fuerza de tarea para ayudar a despejar las rutas y poder mantener la conectividad con cientos de personas que están sin poder desplazarse de sus domicilios, incluso a sus puntos laborales. El llamado de las autoridades en conjunto ha sido reiterado: extrema precaución y solo si es necesario salir a algún tipo de desplazamiento para evitar ser afectado por algún accidente a causa de la fuerza del viento. Agregarles, por ejemplo, que nuestro desplazamiento desde Temuco hasta Junco, donde estamos a esta hora, en 2 o 3 oportunidades el viento sopló con tanta fuerza que hizo que nuestro vehículo se saliera de la ruta, además de ser impactado por muchas ramas de árboles que vuelan a consecuencia de las rachas de viento. Cuesta incluso hablar en este lugar, estoy en las afueras de la plaza de Junco, hay muchísimos árboles que tienen ramas quebradas que han caído sobre este lugar, hay personal municipal que ha estado trabajando, y el problema más severo en este instante además es la ausencia total de energía eléctrica. Aquí en esta comuna, 10.600 clientes. A nivel regional se ha superado los 82.000, como hemos señalado, producto de la caída de árboles sobre el tendido eléctrico y también de los efectos que otros elementos generan. Hay voladura de techos, las planchas impactan con las líneas, las cortan y esto genera los cortes de energía. Hay un plan de emergencia activado por la CGE, también por la empresa Frontel y la empresa Codiner, que están en terreno con sus brigadas intentando restablecer el suministro con maniobras que están en pleno desarrollo. El alcalde de Junco se refirió también aquí a esta alerta amarilla que se ha decretado, que incluye esta comuna. Escuchemos lo que señaló hace pocos instantes Nelson Otárola.
Unas ráfagas de viento, climas que no lo habíamos visto en años, ya no lo habíamos sentido en años. Lamentablemente tenemos rutas cortadas, tenemos accesos complejos dentro de la zona rural de la comuna de Junco.
La situación de la comunicación también se ha visto afectada, hay caída de suministro de energía eléctrica y con ello también problemas en la comunicación digital. La telefonía también se ve afectada porque al no tener energía comienzan a ceder también las baterías que están instaladas en cada uno de estos sectores. El Senapred Araucaría ha activado una alerta amarilla para 9 comunas, así lo informamos esta mañana y lo confirmó también Jan Golayev, director regional de este servicio.
Rachas de viento de 100 kilómetros por hora en los sectores cordilleranos y precordilleranos de la región. Esta alerta amarilla está vigente para las comunas de Lonquimay, Coyipulli, Curacautín, Vilcún, Junco, Melipeuco, Curarrehue, Pucón y Villarrica. Al momento se están tomando medidas respecto de la recuperación de la ruta, principalmente entre Pucón y Villarrica, debido a interrupciones por caída de árboles.
Esto ha sido bastante dinámico porque mientras se logra abrir la ruta, despejar de un árbol, unos metros más allá cae otro y se vuelve a cortar, y así ha sido sucesivamente. Incluso a ratos se ha tenido que pedir a los equipos de emergencia que se retiren del área por seguridad para no tener personas lesionadas, porque mientras se está cerreando un tronco de árbol, cae otro, como le señalo, un poco más adelante o muy cerca de los trabajadores o de los equipos de emergencia. En los próximos minutos se espera concluya una reunión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres que está encabezando en Temuco el delegado presidencial Francisco Lubetich, quien va a entregar también otro balance actualizado sobre los efectos de este temporal que, según lo que se ha anticipado, debería registrar su hora peak a eso de las 2:30 de la tarde, con rachas de viento que deberían superar los 100 kilómetros por hora. El Cunco, región de la Araucanía, Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Bien, eso entonces en la región de la Araucanía y con rachas de hasta 130 kilómetros por hora en zonas precordilleranas de la región de Los Ríos. Los vientos en la zona ha dejado cortes también del suministro eléctrico y restricciones en puertos. Nos informa Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia.
En alerta temprana preventiva está la región de Los Ríos por vientos normales a fuertes, según confirmó el SENAPRED. De acuerdo a lo reportado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, más de 9.600 clientes han visto interrumpido el servicio eléctrico, principalmente en las comunas de Futrono, Lago Ranco y Panguipulli. Según el director regional del SENAPRED, Daniel Eprej, los cortes se han debido a la caída de ganchos y árboles sobre el tendido. También el viento provocó el cierre de los puertos Pirihueco y Puerto Fuy por las fuertes rachas.
La mayor velocidad del viento, de las rachas de viento, han sido en la zona precordillerana. Hay algunos registros que han marcado hasta 70 nudos, eso es poco más de 130 kilómetros por hora.
Asimismo, hay restricción de navegación en el Lago Ranco y monitoreo en el puerto de Corral, sin prohibición de zarpe. Por otro lado, ya se analizan acciones para los próximos días por la llegada de temperaturas bajo cero en la región de Los Ríos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Eso en Los Ríos, pero también ha ocurrido algo en la provincia de Biobío, en la región del Biobío, y es que más de 5 comunas cordilleranas, justamente allí en la provincia de Biobío, están sin energía eléctrica, con postes y árboles caídos. Esto como resultado del fuerte viento puelche que se ha registrado en la zona, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Nos cuenta Mario Tapia, de Radio Biobío en Los Ángeles.
El viento, cuyas rachas han alcanzado en Alto Biobío y Antuco hasta 100 kilómetros por hora, derribó árboles y techumbres en el sector de Aguas Blancas entre Alto Biobío y Santa Bárbara. Asimismo, en las comunas de Tucapel, Antuco, Quilaco y Quilleco, la caída de árboles y postes originó cortes de luz y caída de señales de internet y cobertura telefónica, como lo relató el director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval.
Desde anoche que hemos tenido fuertes vientos en el sector precordillerano y cordillerano, pudiendo llegar rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Este fenómeno lamentablemente ha dejado algún grave afectación en las comunas del sector precordillerano y cordillerano de la región. Alto Biobío, Antuco, está muy afectado con caída de árboles, corte de suministro eléctrico. Esto ha dejado también la pérdida de conectividad de telefonía e internet. Algunos sectores, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, Tucapel.
Hay caminos afectados, como la ruta Q61R, Alto Antuco, y caminos interiores, pero no zonas aisladas, según se indicó. Asimismo, se aumentó la alerta temprana también por heladas en la zona. Además, hay una advertencia a turistas y visitantes en la zona cordillerana para que busquen refugio y no se expongan a las condiciones climáticas del momento, ya que se ha apreciado una gran cantidad de turistas en las cercanías del volcán Antuco y también en el Parque Nacional Laguna del Laja. Antuco ha sido una de las comunas más afectadas, según dijo la radio la alcaldesa Sandra Bobadilla, que dio cuenta de la situación.
La comuna de Antuco estamos con un puelche no habitual. Los antucanos, siempre he dicho, estamos muy acostumbrados al viento puelche, pero hoy tenemos una condición extrema de puelche, por lo que pedimos a toda la comunidad que no prendan sus estufas. Aún tenemos un frío pero espantoso, pero aún así pedimos esta recomendación porque bomberos, carabineros, funcionarios municipales están todos trabajando, evaluando las condiciones de las viviendas que se le han volado techo, cerco y acceso público también, caminos de vecinales que están con caída de árboles.
Se registraron techumbres y casas dañadas en Antuco, Quilleco y Quilaco, también en Santa Bárbara, Mulchen y Alto Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bueno, y de visita en la región del Bío Bío, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que el proyecto de Sala Cuna Universal ayudaría a disminuir el desempleo femenino en el país, mientras que el viceministro de Economía y Minería, Daniel Massa, llamó al Parlamento a aprobar la ley de reconstrucción. Tiene más detalles Esteban Sepúlveda de Radio Bío Bío Los Ángeles.
Se trata del encuentro empresarial Herede 2026 que organiza IRADE Bío Bío y que cuenta con la participación del expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Además, estuvo presente el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien señaló que respecto a la cifra de desempleo que afecta al país de 9,4% en el trimestre marzo-mayo y sobre todo el alto índice de desempleo en el sector femenino, es importante que se apruebe lo antes posible, dijo, el proyecto de Sala Cuna Universal para disminuir precisamente estas cifras.
Una de ellas sin duda que es Sala Cuna Universal, que es una medida pro empleo femenino y que no puede seguir esperando. Llevamos décadas discutiendo esta medida, nosotros presentamos indicaciones sustitutivas, está en el Congreso, estamos en plena discusión en la Comisión del Senado, este lunes 6 y martes 7, tenemos sesión en la Comisión de Educación del Senado para seguir avanzando, porque no podemos seguir castigando a las mujeres con un impuesto a la contratación que significa el artículo 203.
Por su parte, el viceministro de Economía y de Minería, Daniel Mas, llamó a los parlamentarios, especialmente de la región del Biobío, a que aprueben la ley de reconstrucción para de esa manera, señaló, revertir estas cifras de desempleo.
Es muy importante que el proyecto de reconstrucción se apruebe pronto y hago un llamado a los senadores de la región, a los senadores de todo el país, que concurran con sus votos a aprobar el proyecto de reconstrucción, que es una buena forma de generar empleo en el mediano y largo plazo.
Invitado especial a este encuentro empresarial fue el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien señaló que se deben hacer inversiones y mencionó algunas, como por ejemplo en materia de energía.
Hoy día producimos mucha energía solar en el norte de Chile, Argentina quiere comprar energía solar al norte y nosotros podríamos hacer intercambio de energía con las que tenemos acá en Vaca Muerta. Y potenciar todo el proyecto, la infraestructura portuaria, porque todo el proyecto de CAP, todo el proyecto de ASA, todo el proyecto de Tierras Raras, toda la interconexión con Argentina requiere puertos de gran escala y puertos, digamos, afiatados en su condición exportadora.
En este encuentro empresarial Herede 2026, en la ciudad de Los Ángeles, participan autoridades y también alcaldes de la provincia de Bío Bío, quienes esperan sostener reuniones con los ministros para abordar diversas materias. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
En el sur del país se continúan las críticas contra el ministro de Agricultura por sugerir que deberán comenzar a pagar por infraestructura hídrica. Los agricultores lo llamaron a no ser un enemigo del campo chileno. Nos informa desde Radio Bío Bío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Antes se lo había insinuado en privado, pero fue una declaración del ministro Jaime Campos lo que encendió las alarmas en el sector agrícola, que reclama una mayor construcción de embalses para aprovechar el agua y así aumentar la superficie productiva del país. La autoridad de gobierno dijo que tendrían que pagar por nueva infraestructura. El Consorcio Agrícola del Sur, la Asociación de Agricultores Unidos y ahora la Asociación de Agricultores de Malleco rechazaron la declaración del ministro Campos. El dirigente Sebastián Navellán señaló que no hay una política hídrica y llamó al ministro a no ser un enemigo de quienes producen los alimentos y del campo chileno.
Que lamentamos profundamente como gremio de agricultura de Malleco las palabras del ministro de Agricultura, donde yo lo invitaría a que sea amigo y aliado del mundo agrícola, de los gremios agrícolas, pero no que sea enemigo del sector agrícola. Porque nosotros necesitamos un ministro que se ponga la camiseta por el sector, no un ministro que hable desde frente a la moneda, desde el Ministerio de Agricultura, sin tener la conexión con la tierra.
El tema hídrico tiene distintas aristas, y una de estas es el uso del agua. Al respecto, la Seremi de Agricultura de la Araucanía, María Teresa Fernández, recordó que en abril del año 2027 vencía el plazo para regularizar los derechos de agua. Pero como varios pequeños y medianos productores han tenido dificultades para realizar el trámite, el gobierno extendió el plazo hasta el año 2032.
Una prórroga del plazo hasta el año 2032. Esta iniciativa actualmente se encuentra en tramitación legislativa y podría otorgar más tiempo a los agricultores para cumplir con la normativa. En cuanto al déficit hídrico, el cambio de enfoque es claro. El agua es un recurso cada vez más escaso y debemos avanzar hacia un uso más eficiente.
Los agricultores señalaron que saben que el agua es un recurso finito y por lo mismo esperan del gobierno una política hídrica clara y que se reactiven los proyectos de construir embalses para asegurar la producción de alimentos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y el gobierno ordenó 4 nuevas investigaciones a reparticiones públicas en el marco de la inspección total al Estado que abarca desde 2022 hasta 2026. Tiene más detalles Bárbara Payal. Bárbara, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El gobierno amplió la inspección a la administración del Estado correspondiente al periodo 2022-2026 durante la administración del expresidente Gabriel Boric. En una nueva sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el Ejecutivo ordenó 4 nuevas investigaciones administrativas tras detectar debilidades en los mecanismos de control financiero de distintos organismos públicos. Las nuevas indagatorias apuntan al Instituto Nacional de Deportes, la Agencia de Sostenibilidad Energética y a los Ministerios de Agricultura y también a la cartera de Salud, donde se va a realizar una revisión más profunda producto de esta instrucción del Ejecutivo. Pero uno de los principales antecedentes expuestos en esta instancia dice relación con las transferencias a fundaciones. Según el consolidado presentado por el Comité de Auditoría, entre 2022 y 2026 se transfirieron más de 5,4 billones de pesos que debían ser rendidos, de los cuales más de 1,4 billones no cuentan con rendición acreditada. El informe también revela que durante ese periodo se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11 mil millones de pesos en recursos públicos sujetos a rendición. Sin embargo, cerca del 60% de esos recursos no registra respaldo y en 79 de esas entidades no existe ninguna rendición registrada. Pasemos a escuchar lo expuesto hace minutos por la subsecretaria de las Express, Constanza Castillo, quien es presidenta de este comité de auditoría.
Ojo, estamos hablando de billones. Es decir, millones de pesos transferidos a fundaciones. Este es un punto especialmente sensible. Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que estos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos.
Otra de las alertas detectadas, la tercera, corresponde al uso intensivo del trato directo en compras públicas. Entre los organismos con mayor proporción de adquisiciones sin licitación figuran el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos. En el mundo político, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, pidió que estos antecedentes sean inmediatamente remitidos e investigados por el Ministerio Público.
Es impresionante cómo escarbando un poquitito debajo de la alfombra empieza a salir toda la mugre que ocultaron ahí. Acá el Ministerio Público tiene que ponerse las pilas, porque no puede ser que esto sean solo cifras. Esto requiere una investigación profunda.
El comité también revisó y actualizó el avance de investigaciones iniciadas en sesiones anteriores. Recordemos que ya se habían instruido 4 investigaciones administrativas en Junaef, una de esas reparticiones públicas, los antecedentes por más de 14.000 millones de pesos pagados por raciones de alimentos no entregados ya fueron remitidos al Ministerio Público y se está realizando una investigación en esa línea. En tanto, en el Ministerio de Ciencia se solicitó una auditoría de Contraloría por eventuales incumplimientos asociados al programa Becas Chile, mientras que en el Ministerio de la Mujer se resolvió ampliar el alcance de la investigación tras la aparición de nuevas alertas. Un enfoque entonces que pone el acento en los 1,4 billones sin rendición, las 4 nuevas investigaciones y también el seguimiento de casos anteriores, información y antecedentes que fueron expuestos hace minutos entonces por este Comité de Auditoría y Revisión Fiscal en el Palacio de la Moneda, Catherine Nivaldo.
Bárbara, y por lo tanto, como ocurrió en otros casos, esto también podría judicializarse, ¿no?
Exactamente, como ocurrió en el caso de Junaef, así lo enfatizaban desde el Comité de Auditoría presidido por la subsecretaria de las Express, Constanza Castillo. Tal como sucedió en Junaef, que esto se llevó al Ministerio Público, podría ocurrir con las otras reparticiones públicas donde se ordenó estas investigaciones administrativas. También esto daría paso a sumarios, todo en cumpliendo con el objetivo de este comité, que es también hallar responsabilidades, personas, funcionarios que fueron responsables de estas también rendiciones no acreditadas en varias de las fundaciones, como informamos anteriormente, entre 2022 y 2026.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Con la llegada del invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y comenzó el juicio en contra del lonco Guillermo Ñirripil, acusado por el Ministerio Público de robo con intimidación y extorsión cometidos en la comuna de Curacautín entre los años 2021 y 2022. La defensa del acusado está solicitando que sea absuelto de los delitos por los cuales fue llevado a juicio. Nos cuenta a esta hora en vivo Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Con los alegatos de apertura comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el juicio en contra del lonco Guillermo Ñirripil Choquepán, acusado por la Fiscalía de los delitos de robo con intimidación y 2 ilícitos de extorsión cometidos entre los años 2021 y 2022 en la comuna de Curacautín. La Fiscalía acusa al lonco de ingresar al Fundo San Jorge de Curacautín en compañía de un grupo de personas y robar leña desde una bodega tras intimidar a los encargados. El Ministerio Público también acusó a Guillermo Ñirripil de extorsionar a un empleado de la empresa Cefomec, a quien le exigió el pago de 5 y 8 millones de pesos bajo amenazas de ocupar el predio donde está ubicada la empresa y destruir la maquinaria, según precisa la acusación del Ministerio Público. Estas cifras que le fueron pagadas con cheques al acusado y luego este las cambió en una entidad bancaria. Hay que precisar que el lonco es representado por el defensor penal público Luis Acuña, quien aseveró que está solicitando la absolución de su defendido.
Desde la perspectiva de la defensa, el imputado Ñerripil Chauquepan es inocente. A nuestro juicio, de la prueba que se rendirá durante estas 7 jornadas para las cuales está agendada el juicio, no se podrá lograr acreditar, más allá de toda razonable, la existencia del delito y la participación culpable del imputado, y es por eso que solicitamos en el alegato de apertura que, concluido el juicio, se dicte un veredicto absolutorio.
La Fiscalía está solicitando para el Lonco 8 años de cárcel por el robo con intimidación y 2 penas de 7 años de cárcel por el delito de extorsión. La sala que deberá determinar si el Lonco es culpable o inocente está integrada por los jueces Javier Bascur, Cecilia Subiabre y Rocío Pinilla. Hay que precisar que hasta el tribunal llegó un grupo de unos 30 comuneros, quienes llegaron para manifestarle su apoyo al Lonco que enfrenta este juicio, y extendieron diversos lienzos en lo que es el cerco perimetral del Tribunal Oral en lo penal de la capital regional. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La región del Biobío desde marzo de este año no cuenta con el helicóptero institucional de carabineros. Esto porque las aspas de esta aeronave fueron usadas en el helicóptero de la Araucanía, el que ha estado prestando servicios todos estos meses a ambas regiones. Tiene más detalles Oscar Valenzuela, de Radio Biobío en Concepción.
Al menos 5 meses han pasado sin que la región del Biobío y carabineros se cuenten con su propio helicóptero para diversos operativos o la posibilidad de asistencia a personas. Según la información a la que accedió Biobío y que fue confirmada por la policía uniformada, en marzo el helicóptero de la octava zona policial fue enviado a Santiago para su respectiva mantención. Sin embargo, aún no vuelve. Lo anterior porque las aspas de la aeronave fueron enviadas a Temuco para reemplazar las del helicóptero de la zona Araucanía, que tuvo un desperfecto. El general de zona en el Biobío, Renzo Micono, se enteró de esta situación a través de la prensa. A la luz de sus declaraciones, tampoco sabía de esta situación.
Marzo, abril aproximadamente, se fue a un mantenimiento específico, ¿cierto?, a la ciudad de Santiago. Lo enviamos porque tenía el mantenimiento de 50 horas, que corresponde a realizar a nuestras aeronaves. Y ha tenido esta demora. No sabemos los motivos específicos. Ustedes tienen una información que fue porque habría donado unas hélices a Araucanía.
Sin embargo, agregó que es usual que dentro de la institución se usen partes y piezas y se trasladen a otras zonas según la operatividad requerida. De ahí que no vea mayor problema en que se le hayan puesto las aspas del helicóptero de Biobío al de la Araucanía.
Pero esto que sucede, estas donaciones que usted llama, efectivamente suceden en Carabineros cuando hay que potenciar alguna aeronave que tenga algún otro tipo de desperfecto. En este caso, lo que yo quiero señalar, que Araucanía tiene un helicóptero potenciado, por lo tanto, si requería de algún elemento de este helicóptero, puede ser factible, es factible y se realiza y no habría ningún problema.
El gobierno regional, cuando Rodrigo Díaz estaba a la cabeza, comprometió un nuevo helicóptero para Carabineros. Sin embargo, esta promesa estaría lejos de concretarse. Consultado, el actual gobernador Sergio Yacaman dijo que no está la posibilidad de recursos y que hay que conversar con las policías.
Te llaman, nadie está dispuesto a gastar 17 mil millones en un helicóptero. Yo quiero ser muy claro en eso. Más allá de quien lo haya prometido, nosotros siempre vamos a velar por el correcto uso de los recursos fiscales. Y si encontramos alternativas más baratas y más eficientes, pero con el mismo nivel de estándar, lo vamos a hacer. Y esa es la conversación que estamos teniendo con Carabineros y con la Policía de Investigaciones para encontrar alternativas que sean más eficientes en el uso de los recursos fiscales.
En buen chileno, se desvistió un santo para vestir otro. De todas maneras, el general Micono aseguró que la aeronave de la Araucanía está prestando apoyo constante al Biobío. Es más, aseguró que estuvo disponible para la evacuación de una persona en la Isla Mocha y también para un rescate el pasado fin de semana en el volcán Cayaqui. Según informó Carabineros, a más tardar la próxima semana, el helicóptero de la Policía Uniformada de Biobío, que tiene alrededor de 30 años de funcionamiento, debería retornar a sus labores en la zona.
Ya casi una década de su primera piedra, de la instalación de la primera piedra, el bypass de Castro sumó una nueva extensión de plazo. El Ministerio de Obras Públicas se fijó para el 29 de julio de este año, 2026, el término de la obra, que lleva un 97,7% de avance, pero aún sin fecha definida para su apertura al tránsito. Tiene los detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé, Hans Barros.
El seremi del MOP en Los Lagos, Jairo Quinteros, explicó que la ampliación busca regularizar aspectos administrativos del contrato, valorizar obras ejecutadas y también cerrar partidas que están pendientes. Además, precisó que el contrato sigue vigente y que resta un 2,3% para concluir el proyecto, todo esto desde el punto de vista técnico, de calidad y también contractual.
Es hasta el 29 de julio del 2026, por lo tanto en un mes más termina el contrato. De hecho hay una segunda modificación, que es un trámite netamente administrativo con el objeto de regularizar algunos aspectos contractuales asociados a la ejecución, a la valorización y el cierre de algunas partidas pendientes. Por lo tanto, a la fecha el contrato no está terminado, es decir, está vigente y se están ejecutando aquellos trabajos ciertos pendientes para poder obviamente cerrar como corresponde desde un punto de vista técnico, de calidad y también contractual el bypass de Castro.
La ruta contempla 16 kilómetros entre Pitpit en Castro y Alcaldeo de Rauco en Chonchi y busca sacar del centro de la capital chilota el tránsito de camiones. La obra, iniciada en 2015, acumula una serie de cambios de empresas, retrasos y también modificaciones. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Y el comandante del destacamento Arauco confirmó la reconstrucción mientras continúan los peritajes por el gran incendio que destruyó parte importante del regimiento en Osorno. Tiene más detalles Pedro Abarzúa.
Comandante del destacamento de montaña número 9 Arauco, el coronel Carlos Ayala, confirmó que ya comenzó el proceso de reconstruir las dependencias destruidas por el incendio que la jornada de este martes afectó a un pabellón del recinto militar en Osorno. El siniestro consumió por completo el segundo piso del edificio donde funcionaban el comedor del cuartel y la enfermería, mientras que la primera planta construida en hormigón resistió el fuego evitando el colapso total de esta estructura. La autoridad militar explicó que las instalaciones afectadas eran utilizadas de forma eventual por oficiales y funcionarios, ya que las principales dependencias operativas del destacamento funcionan en el cuartel de Cañal Bajo, a las afueras de Osorno.
Acá perdimos, lamentablemente, comedores del cuartel y la enfermería. Esas dos dependencias, que son la segunda planta, se perdieron. Ahora nuestra labor principal es la reconstrucción, ya estamos ya trabajando ya en sacar escombros y ya empezaremos ya con los trabajos de reconstrucción de la segunda planta o del techo, más que nada.
En paralelo, continúan las diligencias para establecer el origen del incendio. La investigación es encabezada por la Fiscalía Local de Osorno junto a la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Militar. En el lugar trabaja personal de la Brigada de Investigaciones Criminal y peritos del Laboratorio de Criminalística de Temuco, especializados en fotografía, planimetría, química y electricidad. Si bien aún no existe una causa oficial, el comandante indicó que las primeras pericias apuntan preliminarmente a un desperfecto en las instalaciones eléctricas ubicadas en el entretecho del tercer nivel del edificio, hipótesis que deberá ser confirmada por los informes técnicos que se encuentran en desarrollo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Lentos cobros en el peaje de acceso a Puerto Montt por el reciente traspaso de la administración de la ruta 5 entre Río Bueno y la capital regional de Los Lagos marcaron las primeras horas de la operación de Intervial en la Panamericana Sur. Tiene más detalles Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En las últimas horas se concretó el traspaso de la concesión de la Ruta 5 en el tramo Río Bueno-Puerto Montt, lo que comprende las regiones de Los Ríos y Los Lagos, iniciando la operación de intervial. En esa línea se registraron problemas en las primeras horas, relacionado con el lento cobro del peaje, principalmente en el acceso troncal a Puerto Montt, lo que provocó tacos kilométricos que llegaron hasta el límite urbano con Puerto Varas. Al respecto, el seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, dijo que esta situación está siendo subsanada.
Obviamente tiene que también tomar todas las medidas necesarias para poder operar, o como venía operando en la antigua concesión, considerando de que los flujos en acceso a Puerto Montt, sobre todo, son muy importantes. Por lo tanto, tuvieron un par de inconvenientes al respecto, pero ya entiendo, ya lo abordaron bastante bien para poder funcionar en la plaza de peaje con su mayor capacidad y dotación de personal también.
Recordemos que Intervial asumirá la concesión por al menos 50 años, es decir, hasta 2076. Su operación incluirá mejoras en el servicio, como la instalación de peajes troncales Free Flow, junto con aumentar en 3 pistas por dirección los accesos a Osorno y el tránsito por gran parte de la provincia de Llanquihue. Además, se construirán 33 kilómetros de ciclovía, obras que se espera inicien en 4 años más. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bueno, y una persona fallecida dejó un accidente entre un bus y una camioneta, esto en Arica. Nos informa desde allá Andrés Bravo.
Claro, se trata de un accidente ocurrido en horas de esta mañana en la ruta 5 a la altura de la cuesta Chaca Sur, región de Arica, Parinacota, por causas que se investigan: una colisión de alta energía entre un bus proveniente de Bolivia con un vehículo menor, una camioneta, impactaron en ese lugar, falleciendo uno de los ocupantes del vehículo menor. Lo que respecta a este accidente, por instrucción de la Fiscalía de Arica, la CIA de Carabineros es quien está a cargo de las diligencias tendientes a esclarecer este grave accidente. Precisamente el jefe de la CIA Arica, el capitán Andrés Chandía, se refiere a este hecho.
Se registró un accidente en el tránsito en la ruta 5 Norte. A raíz de este hecho, lamentablemente, una persona resultó fallecida y otro con riesgo vital. Este accidente involucra un bus de transporte internacional proveniente de la ciudad de La Paz, en Bolivia, y un vehículo particular chileno.
Se informó que los ocupantes del bus, que eran cerca de 40 pasajeros, resultaron todos ilesos. Será entonces la CIA de Carabineros quien entregue entonces el informe acerca de las causas de este accidente, reiteremos, ocurrido en horas de esta mañana en la cuesta Chaca Sur, región de Arica y Parinacota. Bio Bio, la radio.
Bueno, y hay preocupación en la región de Los Lagos por una circular de la Armada que confirmaría la eliminación del certificado de antecedentes para extranjeros que quieren optar a la licencia de uso profesional. Tiene más detalles Robinson Cárdenas.
El alcalde de Calbuco, independiente, cercano al oficialismo, además del diputado en cupo PPD, Héctor Ulloa, han sido los primeros en salir a rechazar la disminución de las exigencias para quienes buscan obtener la licencia de uso profesional. De acuerdo a un oficio que circula en formato digital, se observa que, en adelante, los extranjeros deberán acreditar permanencia definitiva o temporal, que los faculta a ejercer labores remuneradas en Chile, agregándose que el certificado de antecedentes ya no será exigible para estos postulantes porque no aporta datos técnicos útiles para la toma de decisiones a nivel marítimo. El jefe comunal calbucano Marcos Silva expuso su extrañeza, agregando que se le podría estar abriendo la puerta a bandas organizadas como el Tren de Aragua para que operen en el mar nacional.
No distingue la norma hoy día y dice que simplemente para la Armada es innecesario a los extranjeros pedirle certificado antecedente. Esto significa que podemos tener perfectamente un brazo armado del Tren de Aragua hoy día metiéndose al mar y utilizando los recursos marítimos certificadamente para poder hacer actividades delictuales.
El diputado independiente en cupo PPD, Héctor Ulloa, miembro de la Comisión de Trabajo en la Cámara, dijo que no se puede permitir la articulación de bandas en el sur de Chile, como ha ocurrido en el norte.
Es muy preocupante además porque lo que tenemos que proteger además es la seguridad. No podemos permitir la existencia de mafias en ciertos productos, como ya está ocurriendo lamentablemente en el norte de nuestro país. Y ahí tenemos que tomar nota respecto de esto. Y por tanto vamos a ser súper rigurosos. En primer lugar, pelear siempre porque este empleo se mantenga en manos de nacionales, en manos de chilenos.
El parlamentario endosó al Ejecutivo la posibilidad de retrotraer el cambio de normativa, lo que ya se alcanzó en 2024, cuando se activó una moratoria de 2 años, plazo cumplido. La situación preocupa también en Las Caletas. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Y temperaturas de hasta 5,6 grados bajo cero fueron registradas en la región de Los Lagos, lo que se sumó a intensas rachas de viento, principalmente en la provincia de Palena. Tiene más detalles Franco Bustamante, de Radio Bío Bío en Puerto Montt.
En Futaleufú se marcaron dichos grados, los que estuvieron acompañados de vientos de hasta 70 kilómetros por hora, los cuales afectaron varias comunas con la caída de árboles y postes de luz en rutas. Así lo señaló el director subrogante de Senapred en la región de Los Lagos, Cristian.